68 y di que nos escuchas.
Presenta y dirige Juan y Loro. Buenos días, bienvenidos a todos, 12:06 minutos de la mañana de este 6 de febrero del año 2020. Una mañana más, estamos aquí listos, preparados, con todo ya dispuesto para hacerles mucho más agradable esta hora que nos queda por delante hasta la una en punto del mediodía aquí en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos de verdad, de corazón, y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Él decide cuándo arranca esto. Vamos a hablar, hemos querido empezar así con mucha fuerza. Y bueno, ya que vamos a hablar de cómo podemos aprender a hacer todo eso, a reciclar, a cuidar el medio ambiente, esto de lo que tanto hablamos, ¿verdad? Y no queríamos sentirnos demasiado mal porque sabemos que muchas cosas no las hacemos bien. Hemos decidido arrancar con esta canción, con esta fuerza. Lo decía, y es así, vamos a aprender cómo hay que hacer las cosas. Muchos de ustedes igual están diciendo, bueno, yo ya lo sé, puede ser. Otros muchos dirán, oye, qué bien, porque en los próximos minutos vamos a aclarar muchas cosas. Lo vamos a hacer gracias a Carlos Andrés Ambrosi. Él es ingeniero ambiental y es la persona más indicada de verdad para enseñarnos todo esto. Carlos, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Un gusto saludarles.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Acá en la universidad.
¿Estás en Bilbao?
Sí, sí, sí. Les saludo desde Bilbao.
¿Qué día hace hoy por Bilbao? Porque aquí está el día como bastante triste.
No, es un día muy guapo, un día soleado, con, bueno, frío, pero agradecido por el sol.
Ah, bien. Bueno, pues es un día estupendo para hablar de todo esto.
Comentarles un poco.
Sí,
exacto.
Sí. ¿Te parece bien cómo hemos arrancado con esta música?
Sí, fue un impacto acústico, digamos, pero favorable. Sí, sí, muy bien entrar con esa actitud, esas ganas.
Claro.
Porque de eso se trata. Hay que aprender, pero con muy buena actitud.
Eso es. Hace poquito que tú has impartido un taller, el taller práctico de gestión integral de derechos de desechos sólidos. Para un grupo de personas mayores, que nos viene muy bien, porque tenemos mucho que aprender de ellos, en el Centro Gerontológico Bilbaíno de IMQ, pues eso, donde tú estás en Bilbao. Antes de comenzar a hablar de reciclaje, quiero saber cómo ha ido ese taller.
Claro, muy bien. Primeramente, agradecerles. Y como bien lo dices, en áreas del desarrollo, del bienestar, del medio ambiente, se consolidó este taller práctico de gestión integral de residuos sólidos en la residencia.
Sí.
El cual fue compartido a más de 40 personas mayores.
Uh-huh.
En el cual se compartieron muchos conocimientos ancestrales de cómo ellos realizaban sus actividades sin muchos plásticos, sin mucha generación de residuos. Hablamos mucho de cómo son los beneficios, cuáles son las desventajas y todo lo que es esa gestión integral que es el manejo de los residuos correctamente.
Uh-huh. ¿Los mayores son buenos receptores de todos estos contenidos? Es decir, ¿cuál fue la actitud que tenían ellos cuando tú llegas allí, a su casa, a su centro residencial, y comienzas a hablarles de estos temas?
Muy bien, la aceptación es muy buena, una buena apertura, ya que ellos como personas mayores tienen ese conocimiento antiguo de cómo hacer las cosas sin generar muchos residuos, y a la vez son un canal importante de comunicación, ya que siempre están con sus nietos, están en parques y se puede divulgar a todo ese sector. Es decir, cuando el nieto va a visitarlos, el abuelito le comenta sí y le enseña cómo se debe gestionar. Uh-huh. Y como sabes, también los niños son el primer escalón de la divulgación. Siempre llegan con las noticias: mamá, papá, me enseñaron esto, sabe que el cartón se va al contenedor azul, sabe que los plásticos, las latas se van al contenedor amarillo. Entonces se va implementando una nueva cultura poco a poco, pero sí, todos los canales son muy, muy buenos y los adultos mayores es uno de los excelentes.
Está claro que, yo lo decía al inicio, Carlos, que tenemos que aprender cosas, ¿eh? Que aunque haya gente que suponga o que presuponga que lo tiene clarísimo, creo que no hacemos todos lo que debemos, ¿no?
Sí, sí, ese es un punto muy importante. Bueno, son factores que nos rodean, los que nos afectan. Podemos puntualizar por el tiempo, que somos medio cómodos, me incluyo. Entonces, a tener el tiempo cortado, no podemos reciclar, no podemos separar los diferentes residuos. Entonces, pero como todo en la vida, con un poco de orden lo podemos ir logrando. Podemos hacer un hábito, empezar con 3 contenedores, separar el plástico del cartón, del orgánico, y poco a poco, siendo una cultura positiva, vamos a ir viendo resultados.
Vamos a empezar por ahí, si te parece, Carlos. Vamos
muy
a
bien.
Ser, como dices, muy prácticos, y vamos a situarnos en la cocina de nuestros hogares. Tú ya has dicho, comenzamos por esos 3 contenedores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya separamos, bueno, ahí en esa cocina, ya vamos separando, ¿no?, en nuestra propia casa, esos desechos.
Exacto, cada contenedor con un color se identifica qué tipo de residuo debe ir ahí.
Uh-huh.
Por ejemplo, en la cocina, los residuos biodegradables u orgánicos,
¿sí?,
son todos aquellos que vienen de la parte orgánica, de los vegetales, de las frutas, del arroz, también lo que son papeles sin tintas. Es toda esa materia orgánica que con acción de bacterias, acción natural, se va a descomponer y formarse un compost natural, que es una materia orgánica rica, enriquecida, para ser utilizada nuevamente como un fertilizante.
Ajá, que se puede reutilizar, ¿no? Claro.
Exacto. En vez de que se vaya y en vez de que se llegue todos estos desechos a un relleno sanitario, a un vertedero, que es una afectación al medio ambiente, nuestra ayuda es reutilizar, es otra vez volverlos a darle una vida útil. Entonces, uh-huh, estos desechos orgánicos, si tenemos la suerte de tener una huerta, la podemos utilizar ahí. O este compost se puede utilizar en nuestras macetas para adornar nuestras plantas, etcétera.
Uh-huh.
Sí, sí.
Esa es la primera separación que tenemos que hacer. ¿La siguiente cuál es?
De ahí viene el contenedor azul.
Sí.
El contenedor azul es para todos los tipos de papeles. Pueden ser los cartones, pueden ser los periódicos, las hojas de papel bond, cuando anotas muchísimas cuestiones y uh-huh, tienes que deshacerte, siempre va en contenedor azul. Los folletos publicitarios, cuando tú estás en la calle y te van dejando la propaganda, toda esta parte de papel y cartones, periódicos, se deben ir al contenedor azul.
Ajá.
¿Por qué? Porque esos tienen un valor, una parte valorizable, en el cual hay ciertas industrias o ciertos sectores que trabajan en el reciclado del papel y cartón, ajá, ya que es una materia prima. Es decir, se produce el cartón, se utiliza para su fin, pero su fin no es llegar al vertedero, sino que llegar nuevamente a la producción, a hacer nuevamente una materia prima. Entonces se queda en un círculo y no va a llegar a un final. Entonces, eso es muy bueno, es muy óptimo, ya que también es un rédito económico alto. Últimamente, reciclar cartón y papel es bueno, es tanto ambientalmente como económicamente.
Claro, hay mucha gente, ¿no?, que vive, que hay gente, que tú lo has dicho, es un sector, hay personas que viven de esa tarea, ¿no?, de reciclar. Sí, sí. ¿Y la última división?
Bueno, seguiría con el contenedor amarillo. El contenedor amarillo, ahí se deposita todo lo que son los plásticos, que ahora en este mundo que avanzamos muy, muy, muy rápidamente, todo viene en plásticos de un solo uso. Entonces todo el contenedor amarillo va en esos plásticos. Cuando vas al market, regresas, todas las envolturas deben ir a un contenedor amarillo.
Ajá.
De igual manera, porque son fáciles de volver a una línea de producción. Estos, mediante calor, se disuelven y se pueden crear nuevas formas de plástico. Entra en un proceso productivo muy bueno y también con un rédito ambiental y económico.
¿Tú crees que el plástico, sobre todo estoy pensando porque el otro día alguien, hablando de esto, precisamente del reciclaje, decía, no entiendo, igual tú nos lo puedes explicar, Carlos, no entiendo por qué dicen que va a desaparecer los plásticos, sobre todo de las tiendas, ¿no? Cuando dan esa noticia resulta que el paso siguiente es que te dan otra bolsa de plástico, pero te la cobran.
Sí.
¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, en los últimos 50 años la producción de plástico y de un solo uso ha aumentado por millones de toneladas.
Yeah.
Entonces, como este es un desecho que es permanente en el tiempo, una botella de plástico dura en el medio ambiente 500 o 1000 años, entonces eso a multiplicarlos por los millones de personas que somos y por todos los días del año que consumimos plásticos,
no vamos a hacer la cuenta esa, Carlos. No, claro. Porque da un poco de vértigo.
Son números catastróficos, la verdad.
Sí.
Sí, pero bueno, lo que se quiere incentivar es que reutilices una funda o que lleves, como las personas mayores que llevaban en el pasado, su carrito, su canasta de mimbre, su canasta de...
su bolsa de tela, ¿no?
Su bolsa de tela, exacto, en el cual llevaban, hacían sus compras y llevaban a casa. Entonces quieren como que incentivar de alguna manera el que lleves tu bolsa, el que te lleves tu cochecito para traer las compras, y si no lo traes, tienes que pagar una funda de plástico que antes valía 2 céntimos, ahora cuesta 50 céntimos.
Sí.
Entonces eso ya es una afectación al bolsillo.
También. Oye, entonces, como estás hablando de esa costumbre de los mayores, qué buena, esa de ir con la bolsa de tela, ¿no?, de ir ya prevenidos y con un material estupendo, cuando tú te reuniste con ellos en este centro residencial de Bilbao, ¿qué más cosas se pusieron sobre la mesa? ¿Cómo pueden esos mayores, tú decías antes, tenemos mucho que aprender de ellos, cómo pueden enseñarnos, qué tenemos que aprender?
Claro, ellos me comentaban que en su niñez se acuerdan que, por ejemplo, la leche no se compraba en plástico, sino que venía la típica persona repartiendo la leche y tenías que entregarle tu olla y la olla la calentabas y la tomabas el mismo día. Entonces, era un consumo circular de la leche en el cual no se producía un residuo de plástico. Entonces, lo que aprendimos de ellos fue a cómo vivieron y vivieron de una forma de una buena calidad de vida sin la generación de plásticos. Igual las canastas de huevos no tenían lo que es el cartón, sino que tenían ya unas formas específicas, una cuneta de madera, y ya ponían los huevos, y igual toda la materia orgánica acumulaban y lo restregaban en los pastos, porque igual muchas familias vivían en las afueras y tenían caseríos y utilizaban toda la materia orgánica para seguir produciendo. Entonces no necesitaban de fertilizantes, ni mucho menos. Entonces ellos me contaban igual de los peces, que había mucha biodiversidad, porque ahora con la acumulación de residuos y de plásticos, ¿Has escuchado que los animales se están extinguiendo, que los animales se asfixian, que las tortugas comen bolsas como si fueran medusas? Entonces, ese impacto ambiental está muy marcado ahora. Pero hace 50 años aquí había una mejor convivencia entre las personas y los animales.
Ya. Has dicho antes que, bueno, que quizás las prisas o la falta de tiempo nos hacen, pues, no hacer las cosas como debemos, ¿no? Porque sí que es cierto que esa división de la que has hablado, a lo mejor muchos la tenemos en la cabeza. Pero tú hablabas de las prisas. ¿Crees, Carlos, sinceramente, que es por las prisas o porque aún nos falta concienciación sobre la importancia de separar esos desechos por el impacto que pueda tener?
Muy muy bien esa pregunta. Claro, mi punto de vista es que la educación ambiental es un factor importante en cualquier estatus, seas un niño de primaria, un estudiante, un universitario, un docente, un gestor, un político que toma las decisiones.
O a cualquier edad, ¿no? Claro.
Sí, y cualquier actor en la sociedad debe estar en una constante educación ambiental para que sepa qué problemas los da. Y eso, o sea, si voy a casa, digo a mami, ¿sabes? Que hay que separar los residuos porque estos van a ir al relleno y van a afectar al río. En el río yo me quiero bañar, yo quiero que tus nietos se bañen. Entonces hay que impulsar un poco por ahí. Y entonces es eso, es un poco de la falta de concienciación y educación ambiental para empezar con la buena separación y fomentar el reciclaje.
Vamos.
Y como estamos en un mundo muy muy acelerado, es como que compramos la comida ya casi lista, que viene en plásticos, la sacas, la prendes, lo pones al microondas, la calientas y listo.
Bueno,
y todo ese residuo de plástico, cartón, hay que aprovecharlo. Si lo estamos generando, hagamos lo mínimo y separémoslo bien.
Tú lo acabas de decir. Yo creo que esta conversación ha dejado aquí su pozo y que, bueno, todos ya sabemos. Si alguien no lo sabía, cómo hay que separar para poder reutilizar esos desechos y bueno, para poner todos ese granito de arena que tenemos que poner a diario en nuestro día a día, en nuestro quehacer, en nuestra casa. Yo te agradezco mucho, Carlos Andrés Ambrosi, ingeniero ambiental, que hayas estado con nosotros esta mañana. Hemos aprendido mucho. Imagino que tienes que volver a clase, que nos decías estoy en la universidad. Vamos a despedirnos con más música, como he visto que te has tomado muy bien este arranque así con fuerza. Nos vamos a despedir con otra canción que nos habla de todo esto que tú nos has dicho. Es una versión de una canción súper, súper, súper conocida, pero que nos va inculcando estos conocimientos despacito.
Muy bien.
Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, es pericazo.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que saber en dónde vas. Verde, amarillo o en el azul, tengo una duda existencial. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, yo lo pienso en el parque o en el piso. grande, el mundo de poquito. Y es que con paciencia y delicadeza estamos mejorando la naturaleza, oh yeah.
Así, despacito, despacito, queremos que se nos queden todas esas cosas que nos ha comentado Carlos Andrés Ambrosi, este ingeniero ambiental que he tenido bien hoy, recordarnos cosas importantes para nuestro día a día, de modo que hagamos efectivo ese cuidado al medio ambiente, ese cuidado a nuestro entorno, a nuestro planeta, del que tanto, insisto, hablamos. Vamos con algo más de música. Vamos hoy con una canción de estas que solemos poner al final, luego les cuento, porque la ponemos ahora. Pero nos vamos a quedar con un tema que es, bueno, yo diría que es de los más emblemáticos de este canario, de este gran canario. Él nació en Telde, en la isla de Gran Canaria, en el mes de noviembre de 1951. Llegó luego a representarnos en Eurovisión. Seguro que recuerdan aquel Bailemos un Vals, ¿verdad? Él es José Vélez, una de las, yo diría que, grandes voces que ha dado este país. Él ha tenido muchas actuaciones y creo que no hace más de un año tuvo un concierto enorme en las playas canarias, donde recibió el aplauso de más de 30.000 personas. Nos hemos quedado con una canción, con esta, A Caro Cruz, que es una de las que más nos gusta, de José Vélez.
Si se gana o se pierde un amor, a cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós, a cara o cruz, un solo reproche y me has hecho sufrir, a cara. Dejo partir. A veces tú te vas, a veces yo me voy, sin un motivo, por una discusión, por un pequeño error, por un olvido. Y aunque el amor es fiel, es fácil de perder en un suspiro. Por eso hay que luchar, cuidarlo sin cesar, igual que un niño. A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor. Quiero y mañana un adiós. A cara o cruz, un solo reproche y me has hecho sufrir. A cara o cruz, y yo por orgullo.
Los recuerdos son palabras mayores.
Pues casi, casi, 12:30 minutos de la mañana, vamos a comenzar estos recuerdos. Esta semana ya saben ustedes que estamos implantados, paraditos, en el año 1972. El otro día, creo que fue el martes, pudimos pararnos en algunos sonidos de aquel momento. Hoy vamos a empezar por la televisión en 1972. ¿Por qué? Porque comienza uno de, bueno, esos grandes programas que ha dado la televisión en nuestro país. Por el año en el que estamos hablando, evidentemente, uno de los grandes programas que ha dado televisión española, el 1, 2, 3, Responda Otra Vez, creado por Chicho Ibáñez Serrador, que se ya seguro que lo recuerdan y lo saben, pero por si hay alguien despistado. Se estructuraba en varias partes, daba cabida a la cultura por un lado, con preguntas a los concursantes, la eliminatoria después y la subasta final en la que conseguir los regalos. ¿Cuántos artistas, cuántos humoristas, cuántos cómicos, cuántos actores y actrices han pasado, verdad, por el 1-2-3? Muchísimos. Incluso, si recuerdan que el viernes pasado, el viernes pasado estuvo aquí nuestro amigo Manolo Royo, él también formó parte de algunas temporadas del 1-2-3. Vamos a escuchar, no se extrañen, ¿eh?, porque es la primera cabecera del 1-2-3. Ahí estaba el gran Kiko Legrand, ¿verdad?, el presentador de este concurso emblemático en la televisión española. El 1-2-3 que nacía, arrancaba esta historia en 1972. Hemos empezado, les decía, en la televisión. De la pequeña nos vamos a la gran pantalla porque ese año se estrena esta también gran película, Cabaret, dirigida por Bob Fosse e interpretada por Liza Minnelli, que fue todo un éxito. ¿Ya recuerdan la historia también? La sitúan, la historia en el Berlín de los años 30, cuando tiene lugar una historia de amor entre una bailarina de un local nocturno de moda y un estudiante de Cambridge. Vamos a recordar la banda sonora.
Bye, bye, manly, bye, farewell, manly, bye. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine heir. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye bye, mine never hair, I'll be to say mine hair. As for so good, mine hair, and for bye. To kiss me, spoil mine hair, I clip all mine hair. To those things, me, mess they in mine hair. Bye bye, mine never hair.
Así, así suena, seguro que lo han recordado. La banda, bueno, un tema de la banda sonora original de esta película estrenada, escuchaban a Liza Minnelli, estrenada en 1972, Cabaret. Más cine, sí, pero nuestro, más cine nacional. En 1972 estrena una película que también espero, yo, bueno, apuesto, aquí han visto casi todos. Una película dirigida por Pedro Lazaga, El padre de la criatura, se llamaba, interpretada por Paco Martínez Soria, Florinda Chico y Antonio Ferrandis, entre otros. La historia nos cuenta, pues eso, la historia de una pareja muy peculiar, Eduardo y Antonina, que ya entrados en años tendrán un hijo, aunque todos les toman por los abuelos de ese niño. Lo cierto es que esa paternidad y maternidad les va a rejuvenecer. Recuperamos un diálogo representativo de El padre de la criatura.
¿Cuántos pelargones le daba usted a los dos meses?
5. Y de chuchería lo ponía 10 minutos al ama, pero ya toma purés.
¿De bote?
No, se los hago yo. ¿Ah? 2 patatitas hervidas, un chorrito de aceite, sémola de arroz y un higadito de pollo.
Y lo pasa todo por el Turbix.
Claro. Oh, Eduardito lo toma muy bien, me ha engordado 1/2 kilo en 2 semanas.
Pues Pilino quiere más que la teta, no sé qué voy a hacer con ella.
Ahí estaba Paco Martínez Soria en esta película, El padre de la criatura. Despedimos hoy los recuerdos de 1972 con más música. ¿Mirando a dónde? Pues ya que hablamos de música, mirando a las listas de éxitos. ¿Recuerdan que el otro día nos quedamos con Yo no soy esa de Maritrini, que fue número uno durante muchas semanas a lo largo de ese año en nuestro país? Vamos a dar un giro porque nos vamos a quedar con, en este caso, con un caballero que nos invita a llegar, a venir, a quedarnos. Ven sin temor en la voz de Bruno Lomas.
Soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí,
ven sin temor, ajá.
Jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí,
ven sin temor, ajá, que con mi amor, na, 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 y así tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí,
ven sin temor, que con mi amor, na, 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 na,
y así tal vez podrás soñar, na, 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 na.
Pues hemos llegado sin temor, con todas las ganas de quedarnos. Aún nos quedan algunos minutos que compartir con ustedes. 12:39, dejamos a Bruno Lomas y seguimos. En verdad, esta sintonía, bueno, el tema es evidente, es Paco de Lucía entre dos aguas, pero la sintonía que es la sintonía que utilizamos para hablar de ocio y tiempo libre. Y hoy estamos, yo diría que muy, muy musicales. Yo no sé si, como le decía el primer invitado del programa, es por él, porque miramos hacia la ventana y como desde este estudio tenemos estas vistas tan impresionantes, está el día bastante triste. Intentamos darle un poquito de luz y de color. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a dedicar estos siguientes minutos a más música. Vamos a darles a conocer, darles a conocer porque es el último sencillo de una artista joven que tiene una voz excelente, una artista sevillana que viene a presentar su segundo trabajo. El single se llama Tatuándome de Sed y ella es Sara Jiménez.
Fuerte y te lo noto, me distraigo sin querer, tú me miras, me alboroto, se define y pide arte, dame pólvora y la prendo, deja espacios para hacer. Pide más y más me acerco y me rindo, gáname. Y llegas desmontando lo que queda de esta loca que no entiende de distancias ni por qué. Y vuelves a sacarme los colores, alarmándome el anhelo y tatuándome de sed. No tardes que asoma la madrugada. Tiempo pasa y reclama alargar sin remover. Me cuenta que ha perdido ya la cuenta. Que vuelvan a dar las 10. Que vuelvan a dar las 10. Sacaré brillo a tus ojos. Guardo historia. Por hacer, ve anotando mis antojos y analízalos después. Suelta amarras y me suelto, deja espacios para hacer. Pide más y más me acerco al sonido de tu piel y llegas. Desmontando lo que queda de esta loca que no entiende de distancias ni por qué. Y vuelves a sacarme los colores, alarmándome el anhelo y tatuándome de sed. No tardes que asoma la madrugada y el tiempo pasa y reclama alargar sin remover. Me cuenta que ha perdido ya la cuenta.
Así suena esta voz que les acabamos de presentar. Yo decía que es una artista sevillana de Utrera, para ser más exactos. Su segundo trabajo, y decía su nombre, Sara Jiménez. Sara, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? Casi no llegas, ¿eh?
Casi ahí, corriendo, que vamos para todos lados, pero aquí estamos.
Muy bien, ¿no? Este segundo trabajo ya todo, sí. Todo, bueno, dices, vamos a todos lados, promoción a tope.
Sí, 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 ahora hemos estado en Barcelona, ahora estamos en Madrid, y bueno, vamos a ir a Valladolid, a Toledo, a un montón de sitios, a pasear mis canciones, que ellas quieren ver mundo.
Tus canciones quieren ver mundo, y tú también, ¿no?
Sí, yo también, porque... Este trabajo la verdad es que me llega con mucha fuerza y sonará muy típico, pero muy lleno de vida. Siento que realmente esta soy yo, este es el trabajo que yo quería hacer. Hay muchísimas canciones en acústico, yo creo que el silencio, aunque sea un poquito contrario, también me identifica mucho. Y tengo muchas ganas, ese es el concepto de este trabajo, las ganas, y son ganas de eso, de pasear, ¿no?
De pasear, porque además el trabajo tiene mucha luz, mucho color. Ya sí, no solo musicalmente.
Soy muy colorina yo.
No, oye, eso está muy bien, eres una mujer optimista, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Dos trabajos. Tatuándome de sed. Qué bonito es. Las letras son así como muy poéticas, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, yo soy muy romántica.
La verdad
es que sí, que soy muy romántica. Pero este trabajo tiene mucho, mucho color, porque yo creo que así es como se tienen que ver las cosas. Llenas de optimismo, ¿vale? Es verdad que a todos nos pasan cosas, nos suceden cosas buenas y malas, pero si te quedas siempre en lo malo, es como un círculo del que no sales. Si te levantas y afrontas que esto ha pasado, podemos continuar y buscar que pase algo mejor, ¿no? Entonces, si no lo pintamos de rojo, vivo, pues no es igual.
¿Tú empezaste en este mundo de la música hace cuánto tiempo?
Pues hace unos 10 años, cosas así.
10 años, pero si eres muy joven, ¿no?
Más o menos. A ver, yo no empecé desde pequeñita.
No, pero digo
empecé
que...
Empecé ya grande.
Bueno, grande, a ver, ¿qué es grande?
Bueno, pues yo qué sé, pongo a lo mejor con 18 años, 20, no sé.
Ya
con 5 años componía, ¿no?
No. ¿A ti cómo te llega ese flechazo? ¿A través de qué?
Pues porque yo cantaba y escribía, ¿vale? Romántica desde el principio, eso sí. Y entonces cuando empecé a tocar la guitarra, que me apunté a clase con un hombre que me enseñaba fandango y esas cosas, ¿sabes?
Claro,
entonces,
que ibas a aprender en Utrera,
claro,
¿no? Así de entrada.
Eso es. Pues yo buscaba en YouTube pues las canciones que me gustaban, los acordes para yo tocar y yo poder cantar en mi casa y tener música de fondo, porque cantar sin música pues era muy aburrido, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues toco la guitarra y ya me suena, pero en plan como hobby. Y de repente, sin apenas saber tocar, estaba componiendo, sin darme cuenta. Fue un descubrimiento. Yo creo que las pasiones llegan a uno en cualquier momento de la vida. Entonces, una persona puede descubrir su pasión con 50 años perfectamente, ¿no? Entonces, a mí me llegó en ese momento y lo supe. Dije, esto es. Y entonces, no paré de componer, hasta que nació en mí la necesidad de ir a un estudio y poner las guapas pues, para que salgan de paseo.
Pero no es tan... Yo, claro, alguien te escucha, Sara, y dice... Claro, es que esto cuando uno quiere, sabe lo que hace, tiene ese don, porque es un don, aunque hay que trabajarlo, es un don, indiscutiblemente, pues todo va fluyendo y todo sale. La cosa no es tan fácil.
Que va. La gente... Le digo, no, me voy a Madrid de promo. ¡Ah, qué guay! ¿Y dónde has estado? Digo, en la radio. ¿Pero y qué has visto? Y digo... ¿Radio?
Claro. Muchos micros.
Claro, que no vengo de turismo, que vengo a trabajar y me levanto temprano y caliento la voz para poder cantar aquí. ¿Sabes qué? Pero es bonito, evidentemente, son pasiones. Pero hay muchísimo trabajo detrás, mucho tiempo invertido, ahorro, un montón de sacrificio.
Eso es, que es una palabra clave cuando
sí.
Que no sé, que hay mucha gente que piensa, bueno, yo sirvo para esto y todo va a ir. No es tan fácil.
Hay que tener claro dónde se mete una, ¿eh?
Pero hay que tener claro dónde se quiere llegar.
Claro, sí. Yo digo, hay una frase, a ver si me sale ahora, que la tengo yo por ahí escrita, que dice que la escribí yo, ¿no? Pero a veces no se acuerda de todo. Pero dice algo así como que cuando sabes a dónde vas, poco equipaje necesitas, ¿no?
Porque te la digo yo.
Lo que tienes.
¿Esa frase?
Sí, la tienes por ahí.
Hombre.
Pero la
dice,
que me salió del alma.
Cuando sabes a dónde vas, con poco equipaje te basta. Lo que quieres lo llevas, lo que necesitas está al final del trayecto,
al
sin duda.
Al final del trayecto, claro que sí.
Yo te he leído, claro.
Ay, muchas gracias. Mira, te ha sonado.
Claro, es que cuando me has dicho saber dónde vas y equipaje, digo, ya sé lo que quieres decir.
Claro, porque a lo mejor no sabes muy bien el camino, pero sabes lo que hay al final. ¿Sabes lo que hay?
Tú sabes dónde quieres llegar.
Pasa por eso.
Es que el camino nunca te dijeron que fuese fácil, ¿no?
No.
Pero, Sara, dos discos.
Sí.
Eso también hay que... Yo creo que hay veces que hay que saber mirar desde fuera lo que uno tiene para darse cuenta de que el trabajo hecho hasta ahora es un trabajo serio y que has conseguido muchas cosas.
Sí, mira, hay una cosa que también digo mucho, que es que las personas por lo general solemos hacer...